Radio Sintonía. 30 años con criterio propio.
Hace unos minutitos dejábamos atrás la tertulia con criterio propio de Radio Sintonía y al término de la misma les decíamos que hoy nos queríamos adentrar un poquito en la situación migratoria a raíz de lo que se ha generado en torno a el último mes, concretamente en la ciudad de Ceuta, y poner también nuestra mirada en algo que habitualmente por esta época suele suceder en nuestro archipiélago, y es el incremento de la llegada de personas hasta nuestras islas a través de la ruta canaria de la inmigración, debido precisamente a esos días de calma. Para hablar de ello está con nosotros unos minutos el periodista Pepe Naranjo, y dentro de un ratito también vamos a conocer, una vez que concluyamos con Pepe la conversación, vamos a conocer, como les decíamos, a través del viceconsejero de Presidencia, Octavio Caraballo, cuál es el trabajo que está desarrollando nuestra comunidad autónoma y en qué países en relación al desarrollo de esos lugares de donde proceden las personas que en estos momentos están en movimiento, sobre todo pensando en aquellos que en la mayoría es así, van buscando una vida mejor para su familia y para ellos mismos. Pepe, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno. ¿Dónde andas? ¿Pepe?
Hola.
Sí, ¿me escuchas?
Sí, te oigo.
Te preguntaba que por dónde andas, Pepe.
Pues mira, justo estoy en Gran Canaria, porque mañana voy a Lanzarote a participar en unas jornadas en Migratme, sobre migraciones, precisamente. Uh-huh. Y estoy aquí, todavía no he regresado a Senegal, pero vamos, regresaré en breve.
Vale, porque tú resides en Senegal desde el año 2011, ¿no?
Sí, eso es.
Bien, pues Pepe tiene, nos gusta hablar con Pepe porque tiene un amplio conocimiento de los movimientos migratorios, sobre todo de las zonas africanas, ¿no? De las rutas migratorias, concretamente de toda esa zona del Sahel. Y bueno, a mí me gustaría en principio preguntar tu opinión, Pepe, de lo que hemos visto y asistido y seguimos asistiendo los ciudadanos de este país en el último mes con respecto a Ceuta. Obviamente lo sucedido hay que analizarlo desde una perspectiva geopolítica, pero desde una perspectiva también humanitaria, ¿no?
Sí, yo creo que ahí un poco está la clave, ¿no? Yo creo que aquí se mezclan varias cuestiones, ¿no? La primera, como bien dices tú, es una cuestión geopolítica en la que es bastante evidente, y esto lo sabe todo el mundo, incluido el gobierno de España, aunque no lo digan abiertamente, pero hay una intencionalidad, ¿no?, geopolítica por parte de Marruecos de provocar esta situación, esta inestabilidad, ya sea por acción, por omisión, por complicidad, por negligencia, por las razones, con la herramienta que fuera, pero desde luego hay una implicación, ¿no? Yo creo que los ciudadanos españoles no son tontos, ¿no? Y así lo revelan las encuestas que se publicaron ayer, por ejemplo, ¿no? Que todo el mundo es consciente de que Marruecos jugó un papel activo en esta crisis, ¿no? Y por tanto yo creo que por eso es tan explosiva, ¿no? Porque hay la utilización política de las personas, ¿no? O del afán de las personas por migrar, por viajar, por ir a España, por tener una vida mejor. Entonces, eso que en Marruecos, además, en Canarias, sabemos bien que eso también ha ocurrido en el pasado, ¿no? Ha habido momentos en que la ruta canaria desde territorio marroquí o saharaui controlado por Marruecos se reactiva en función también de la situación política, de las relaciones entre España y Marruecos, ¿no? Y desgraciadamente, pues esa utilización de los migrantes está provocando una ola de rechazo, que creo que la gente también está mezclando un poco todo, ¿no? Y eso, bueno, pues hay un ambiente en este momento muy feo, ¿no? Aparte, por supuesto, de la crisis profunda que está atravesando, que está viviendo el gobierno, ¿no? Con esta situación creo que por sus errores en la gestión, ¿no? Por su falta de contundencia, quizás, ¿no? En los primeros momentos, sobre todo.
Uh-huh. Claro, cuando uno asiste a todas estas situaciones que estamos viendo día a día, minuto a minuto en los distintos medios nacionales, nosotros comprendemos perfectamente lo que está sufriendo la población de Ceuta. Además, nos hablan de una Ceuta como un espacio muy pequeño. Claro, de un momento a otro te llegan 70.000 personas, por mucho que se marchen 60.000, pero si te quedan 10.000, esa presión sigue ahí, ¿no? Sin ninguna manera de escapar. Lo digo para los ciudadanos. De eso sabemos mucho, mucho aquí en Canarias. Pepe, por ejemplo, en fin, yo y lo pongo como en muchos momentos lo recuerdo, ¿no? Esta isla se llegó en su momento a tener 100 niños en Puerto del Rosario sin saber exactamente hacia dónde ir, ¿no? Eran los primeros movimientos migratorios de la ruta atlántica. Recuerdo a la consejera casi llorando porque es que nadie le hacía caso. Tenía 100 niños más los nacionales que gestionar, tutorizados, y no sabía hacia dónde había abrir la puerta o a qué puerta tocar, porque en ese momento ni el gobierno de Canarias, ¿no? No hemos aprendido, o el gobierno no ha aprendido nada de esas situaciones que se llegan arrastrando en Canarias a otra, en fin, a otra medida, pero se viene sucediendo en Canarias en las últimas décadas, una vez que se abrió la ruta migratoria del Atlántico en Las Salinas, concretamente aquí en Fuerteventura. Pepe, por cierto, que tú has escrito sobre ello y recomiendo mucho que lean ese relato que nos hace Pepe de esa primera patera que llegaba a Las Salinas. ¿No hemos aprendido o no se ha aprendido nada, Pepe?
Bueno, yo creo que hay también varios elementos ahí, ¿no? Por un lado, yo creo que hay una cierta incomprensión o una cierta, no sé, un cierto. Al final, España sigue siendo, desgraciadamente, un país donde todo pasa por Madrid, por Barcelona, por lo que pasa en península, ¿no? Los territorios periféricos siguen siendo un poco, hay una sensación en ocasiones, ¿no? De un cierto, en fin, desdén, ¿no? Y cuando pasan estas cosas, yo creo que se evidencia, ¿no? Que evidentemente, si esto hubiera ocurrido en Madrid o en Valencia o en Barcelona, en Bilbao, las cosas serían muy diferentes, ¿no? Y esta sensación, yo creo que la comparten, ¿no? Los ciudadanos de Ceuta, de Melilla, de Canarias, porque somos territorios que estamos en la frontera, ¿no? Y vivimos este tipo de circunstancias, ¿no? De manera muy, muy clara. Y luego, bueno, pues que pasados, efectivamente, como dices tú, ¿no? 32 años desde la llegada de la primera embarcación a Canarias, yo creo que se sigue estando en una cierta sensación de, hombre, se han mejorado en muchos aspectos. Por ejemplo, quiero destacar el salvamento, ¿no? Yo recuerdo precisamente Fuerteventura, en Lanzarote, en esos primeros años, era tremendo, ¿no? Como la gente moría por la falta de recursos en salvamento. Hoy tenemos una buena dotación, pero hay otros muchos aspectos en los que no parece haberse avanzado demasiado, ¿no? Hay una cierta improvisación en los recursos de acogida, hay una pelea permanente entre los territorios porque no quieren abrir centros. Lo hemos visto con menores en los últimos 4 años, ¿no? Todo lo que ha pasado, ¿no? Y toda la pelea política que ha habido en torno a eso, ¿no? Una insolidaridad. Entonces, yo creo que esos dos elementos se mezclan para entender también lo que está pasando, ¿no?
Una insolidaridad que seguimos viendo con la población de Ceuta. En fin, porque ahí siguen las comunidades negándose a recibir los niños, incluso los mayores pueden ser trasladados a lugares de la península, pero ahí sigue viviendo. Todo el mundo se solidariza con los ciudadanos de Ceuta, pero con la palabra, ¿no? En fin, con los hechos ya eso es otra cuestión, como suele suceder siempre en estos asuntos relativos a la inmigración.
Sí, pero luego además totalmente una crisis envenenada, ¿no? También por esta cuestión política, ¿no? En la que vemos también a una oposición que la ha convertido en un arma, ¿no? De pelea, ¿no? Entonces, claro, como pasó con los menores aquí, ¿no? Cuando se mezcla la necesidad de atender a seres humanos, porque al final no nos olvidemos, muchas de las personas que están ahí en Ceuta tienen unas necesidades. Y si yo creo que en algo nos tenemos que diferenciar, ¿no? De otros lugares en donde las cosas se hacen de otra manera, es en el respeto a las leyes y a la atención a las personas, ¿no? Tenemos un marco legislativo muy claro, ¿no? A los los menores tienen que ser acogidos y tienen que ser atendidos y cubiertas sus necesidades, y los adultos pues también, hasta que se resuelva su situación. Entonces yo creo que tenemos que agarrarnos a eso, ¿no? No nos podemos olvidar de que somos o queremos ser un lugar en donde se respetan los derechos.
Pepe, vamos a la ruta atlántica. Una vez que hemos conocido tu opinión de todo lo sucedido en torno a esa situación que se ha vivido y se está viviendo en la ciudad de Ceuta, en estos momentos muchos de los que conocemos a través de nuestro trabajo los movimientos migratorios en el Atlántico por Canarias, sabemos que viene el mar en calma, ¿no? Que viene la calma chicha, que decimos por aquí, y eso siempre ha hecho que se incremente o se produzcan o vaya al alza el número de personas que intentan llegar hasta Canarias a través de esa conexión del mar, ¿no? En estos momentos, ¿qué nos puedes comentar de la situación de los países de donde están últimamente saliendo, que se han ido desplazando hacia abajo, ¿no? Ya no Marruecos, sino los cayucos están partiendo de mucho más abajo.
Sí. A ver, en este momento la ruta canaria vive un momento de descenso con respecto a los años anteriores en cuanto a llegadas. Según los datos de Frontex, estamos en unas 5.000 personas en lo que va del año 2026, aún lejos de las más de 15.000, creo que fueron 17.000 las que llegaron el año pasado, y por supuesto muchísimo más lejos de lo que ocurrió en 2024, cuando se alcanzaron cifras récord, ¿no?, de unas 40.000. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe al incremento de los control y de la vigilancia y la participación activa, fundamentalmente de Senegal y de Mauritania, que son dos grandes países de salida de cayuco, y también en cierta medida de Marruecos, ¿no? Desde luego Senegal y sobre todo Mauritania están interceptando, primero impidiendo las salidas y segundo interceptando los cayucos que pasan por sus aguas, todos los que pueden, y está viendo pues miles de personas que son interceptadas en África, ¿no? Eso está haciendo que la cifra baje, y por tanto que las personas que quieren llegar pues se desplacen los puntos de salida, como dices, más al sur. En este caso, casi todas las embarcaciones, o muchas de ellas, están saliendo de Gambia, del sur de Senegal y de incluso de Guinea Conakry, que está a más de 2.000 kilómetros de distancia, ¿no? Eso hace también que las travesías sean mucho más largas, mucho más peligrosas, como estamos viendo con los recientes tragedias, ¿no?, que han ocurrido. La última, la semana pasada, ¿no?, que supimos de más de 80 fallecidos, ¿no?, en un cayuco que se quedó a la deriva. Esa es la situación en este momento, pero claro, lo que no cambia, lo que es invariable, es el deseo de un montón de gente de llegar. Eso está ahí, y que en este momento haya un control y una vigilancia activa no quiere decir que dentro de 3 meses o de 6 o de un año no la haya, ¿no? Esto tiene que ver con las relaciones internacionales, con el flujo también de dinero y de inversión que haya de Europa hacia esos países, porque sabemos que también lo utilizan como herramienta de presión, ¿no?, el tema migratorio.
Ya. Pepe, sé que tengo que dejarte porque tienes otra cita en apenas unos minutos. De todas maneras, la última cuestión tiene que ver, ¿cuál es la situación en estos momentos de esos países que acabas de mencionar, que son, bueno, pues, lugar de salida? Sobre todo las personas más jóvenes, las más fuertes y las más sanas. Pepe, esos bueno, que pueden aguantar.
En el Sahel hay una crisis tremenda, ¿no? Hay un conflicto muy duro, ¿no? Muchos de los ciudadanos que llegan a Canarias proceden de Mali, y Mali es un país que vive desde el año 2012 un conflicto con el tema yihadista, los rebeldes, están los rusos, mercenarios rusos ahí metidos, hay violaciones de derechos humanos, hay falta de libertades, hay una profunda inestabilidad en Mali. Senegal es un país mucho más en donde no inciden este tipo de cuestiones, ¿no? Pero sí que tiene una crisis política interna también grave, que podría también generar inestabilidad. Y luego, bueno, Mauritania es un país bastante estable, ¿no? Ha conseguido que ese yihadismo, que esa inestabilidad no les alcance, ¿no? Pero ya digo, la situación en general, por resumirlo en una frase, yo diría que es de una cierta estabilidad relativa o calma relativa, al menos en Mauritania y Senegal, pero sí que yo creo que hay que seguir muy, muy de cerca lo que está pasando en el Sahel, porque a veces nos preocupamos muchísimo por guerras lejanas, y lo entiendo, lo que pasa en Gaza, lo que pasa en Ucrania, porque hay genocidios, violaciones de derechos humanos, conflictos que nos impactan de otra manera económicamente, pero también que miremos al Sahel, ¿no? Porque es un conflicto que nos genera un impacto directo y que a veces no lo tenemos demasiado en cuenta.
Muy bien, Pepe, agradecidos como siempre por tu tiempo y por trasladar tu conocimiento sobre esta situación, que como bien dices tú, no va a variar porque no cambia el deseo de la gente de llegar. Muchísimas gracias, Pepe.
Un abrazo, gracias.
Gracias. Despedimos a Pepe Naranjo, que como les decíamos es colaborador del periódico El País en África Occidental, reside en Senegal desde el año 2011 y ha cubierto la guerra de Malí, las epidemias de ébola en Guinea, Sierra Leona, Liberia y Congo, el terrorismo en el Sahel y las rutas migratorias africanas. Sus últimos libros son Los Invisibles de Koldo y El río que desafió al desierto. Después de hablar con Pepe, hacemos un pequeño paréntesis muy cortito y en nada intentamos hablar con él. El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Octavio Caraballo, para seguir en la misma zona, en esa zona de África con la cual hemos ocupado un ratito de conversación aquí en la radio con el periodista Pepe Naranjo. Después de oír al periodista Pepe Naranjo hablar sobre lo ocurrido en Ceuta y la opinión que tiene al respecto, partiendo de esa valoración que nos ha hecho de una cuestión que se entiende desde la perspectiva geopolítica y de la humanitaria, nos hemos acercado con Pepe también a la situación de los movimientos migratorios ahora mismo en la ruta Canaria del Atlántico y queríamos también tomar un poquito el pulso a esta situación a través de Octavio Caraballo, que como saben es viceconsejero de Presidencia del Ejecutivo Regional. Está con nosotros ya al otro lado del teléfono. Señor Caraballo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, me lo pones difícil después de Pepe Naranjo.
Bueno, no sé si usted también va a participar. Me decía Pepe que iba a participar en unas jornadas en Lanzarote sobre inmigración. No sé si usted también va a
No.
participar. No, bien.
No, no, no.
Quería preguntarle en principio, bueno, pues en relación a la visión que tiene usted de lo ocurrido en Ceuta y bueno, de lo que está sucediendo en esa zona del país. Hablaba Pepe hace un momentito. Su impresión era que en muchos casos los territorios fronterizos en España se siguen tratando con cierto desdén por parte de los gobiernos centrales. Él decía que, bueno, si esto hubiese sucedido en cualquier punto de la península, el tratamiento no sería el mismo. No sé si puede usted compartir la opinión del periodista.
Completamente, completamente. Y lo hemos vivido, seguimos viviéndolo. Son situaciones que además vamos a tener que vivir en el presente y en el futuro los territorios fronterizos, tanto Canarias como Ceuta, por nuestra situación geográfica. Y tanto Canarias como Ceuta nos hemos sentido siempre que el Estado sigue sin entender que al ser una circunstancia permanente y no coyuntural requiere una respuesta permanente y lo que no se puede hacer es gobernar a golpe de crisis y gestionar crisis solamente cuando se presentan sin una planificación previa. Y no solamente, yo creo que en el caso de Ceuta, lo más preocupante no solamente ha sido el desconcierto y los errores que ha cometido el gobierno de España en la gestión, sino sobre todo la respuesta de Europa, ¿no? La respuesta de Europa, la respuesta que dan los países a los 2 días de la situación tan dramática y tan tensa que se vive en Ceuta. Y el escaso apoyo que recibe España de la Unión Europea en un contexto internacional que seguramente Pepe habrá descrito mucho mejor que yo por la situación geopolítica, las alianzas entre países, que en estos momentos requiere una respuesta más contundente y más unida por parte de España y de la propia Unión Europea, ¿no?
De España en el sentido de que en otra época, y usted es periodista, yo entiendo que algún trabajo tuvo que hacer sobre ello, habían acuerdos de Estado. todo, ¿no? Recuerda usted, para las pensiones, para la ley de educación, en fin, ahí se sentaban los grandes partidos y se unían los que menos representación tenían en este país para llegar a esos acuerdos de Estado. Eso hoy es inviable, imposible y, vamos, ni se nombra, ¿no? Porque no sé si pudo seguir usted...
esos famosos pactos de Estado.
Sí, sí, no sé si...
Que ya son parte del pasado, ¿no?
Del pasado, de la alta política en aquel momento, ¿no?
Efectivamente, de la alta política, y en este caso esto requeriría o hubiese requerido un pacto de Estado por responsabilidad de todos, por responsabilidad del gobierno, pero también por responsabilidad de la oposición que podría gobernar en unos meses, en las próximas elecciones generales, y al final lo que no puedes hacer es decir lo que estás diciendo si existe la posibilidad de que puedas gobernar, porque al final... cuando gobierne, te vas a tener que desdecir de muchas de las cosas que has comentado estando en la oposición, y ha generado una tensión innecesaria que seguramente va a tardar muchísimo tiempo en cicatrizar en el caso de Ceuta, ¿no? Eso va a quedar durante mucho tiempo en la imagen de la propia ciudadanía de Ceuta y de fuera de Ceuta, ¿no? No entendemos que en un sitio como Ceuta, que se supone que pertenece a un país del primer mundo, de España, Unión Europea, esas situaciones se estén planteando así. Esto no es un país del tercer mundo. España y la Unión Europea tienen los recursos para afrontar una crisis de estas características con un punto de vista humanitario, que es lo que caracteriza a Europa y es lo que ha faltado desde el minuto uno en la gestión de esta crisis. Nos hemos olvidado de que las personas que han cruzado a nado son personas con derechos y que tienen que ser tratadas como personas, no como se está tratando en estos momentos por una inacción, por una falta de gestión, por una falta de planificación que ha terminado todo esto y puede terminar mucho peor.
Uh-huh. Pepe hablaba del trato con desdén de los gobiernos después de haber vivido durante 32 años en este archipiélago, esa soledad en la que se pueden sentir hoy las personas que viven en Ceuta, ¿no? Y yo le preguntaba, yo creo que en eso estaremos todos, poco se ha aprendido de estos 32 años, de ese movimiento migratorio de personas, de miles de personas que han pasado a lo largo de estas décadas por el archipiélago, ¿no? Ahora, bueno, pues hay una situación tremenda que ha bajado, ya nos explicaba Pepe, que bueno, según el Frontex ha bajado mucho el número de ciudadanos, de personas que están haciendo uso de la ruta migratoria del Atlántico por ese trabajo que se está desarrollando en Senegal, en Mauritania de control y también en Marruecos, pero no podemos olvidar la Isla del Hierro, ¿no? A mí me da una sensación cada vez que escucho la información de la Isla del Hierro, porque no sé hasta qué punto ellos no han, la población me refiero, y las personas que han llegado hasta el Hierro no han sufrido lo que se está sufriendo ahora y se está poniendo en la gran pantalla en los medios nacionales, ¿no? Porque el Hierro también es una isla chiquitita y ha tenido que acoger a miles de personas prácticamente con la poca ayuda que se le ha prestado del gobierno de Canarias, la que ha podido, pero totalmente ahí, dejados en ese punto del Atlántico, ¿no?
Sí, la respuesta ha sido completamente diferente. También es cierto que el impacto que tuvo la llegada de 80.000 personas, el ruido posterior que ha habido con respecto a este asunto, no ha ayudado en nada. Pero en Canarias también hemos vivido situaciones muy tensas, como las que se ha vivido en Ceuta, no en esa dimensión en cuanto a número, pero sí en el impacto en un territorio, como comentas, como es la Isla del Hierro. Y eso también habla un poco, habla muy bien de la sociedad canaria, es decir, la respuesta de la sociedad canaria no ha sido esa. Y eso que ha habido motivos para que la sociedad canaria reaccionase así. Nos olvidamos, por ejemplo, del episodio de Arguineguín, que yo cada vez que veo lo del puerto de Ceuta digo, espero que no se repita la misma situación, ¿no? Porque al final estuvieron allí hacinados miles de personas durante muchísimo tiempo y con una tensión innecesaria por una falta de respuesta humanitaria, volvemos a lo mismo, del gobierno de España en aquel momento. Y bueno, todo esto yo creo que debemos tomar nota de lo que se ha hecho, de cómo lo hemos gestionado nosotros, qué es lo que está ocurriendo en Ceuta, para tratar de corregir esas situaciones en el futuro. Pero claro, si no existe una política migratoria permanente con una estructura sólida para gestionar este tipo de crisis que vamos a vivir sí o sí, va a ser muy complicado. Y yo creo que esa estructura se tiene que consolidar en este momento, ¿no? Porque qué va a ocurrir en el futuro. Pues si hay un cambio de gobierno y ese cambio de gobierno lleva a que entre lo que todo apunta, ¿no?, según las encuestas, la entrada de Vox en el gobierno de España y demás, yo creo que eso no va a ayudar en nada, sobre todo en cuanto a las relaciones con los países de nuestro entorno geográfico, ¿no? Y ver cómo gestionamos esa situación, ¿no? Esperemos que en nuestro caso no tengamos que vivir escenas similares a las que estamos siendo testigos en otros países, con actuaciones de los gobiernos muy irresponsables y en total discordancia con lo que son el respeto de los derechos fundamentales de las personas.
Uh-huh. Viceconsejero, estamos ante, lo comentaba también antes con Pepe, estamos ante una calma que nos llegará en los próximos meses del mar, ¿no? Y en ese sentido las mafias aprovechan este tiempo en la ruta atlántica para sacar a personas del continente africano. Ya nos ha dicho Pepe que los datos del Frente pues apuntan a una bajada muy importante en la utilización de esa ruta por parte de las mafias para traficar con personas, y en este sentido destacaba Pepe el trabajo que se está haciendo en Senegal y en Mauritania, y también hablaba del control que sigue ejerciendo en su frontera Marruecos, pero no perdía de vista, y él decía, hay que tener muy presente lo que está ocurriendo en todo el Sahel, ¿no?, en Níger, en Chad, en Sudán, en Nigeria, y hay que tener en cuenta también que los cayucos cada vez salen de más al sur de África. ¿Qué información baraja el Ejecutivo Regional en relación a lo que se puede generar en los próximos meses aquí en el archipiélago, en la ruta canaria?
La situación es muy preocupante. Es más preocupante que hace un año. Lo que ha descendido realmente es el número de llegadas a Canarias, pero no ha descendido el número de personas que utilizan la ruta. Al contrario, yo creo que se ha incrementado. Solo la semana pasada, en una información que sacaba Médicos Sin Fronteras, el 4 de septiembre se habían interceptado 1.046 personas procedentes de 7 embarcaciones que habían salido de Gambia. Gambia, que está a 2.000 kilómetros de Canarias. Eso significa que la ruta sigue más viva que nunca, pero más peligrosa al trasladarse, como comentaba Pepe, hacia los países que están situados hacia el sur, hacia Gambia, Guinea-Bissau. Eso lo que hace es complicar la ruta, pero la ruta sigue más viva. ¿Por qué? Porque la situación que en estos momentos vive el Sahel es mucho más preocupante que hace un año, porque han aparecido nuevos actores, la situación es mucho más crítica y eso ha provocado que cada vez se haya incrementado el número de personas que abandonan Mali en busca de un refugio en los países situados en su frontera, como por ejemplo es el caso de Mauritania, que es el país más afectado por la salida de los malienses. Eso en cualquier momento está funcionando, obviamente, los acuerdos de la Unión Europea con Mauritania y Senegal, pero no tenemos que olvidar que son países muy endebles, no tienen las infraestructuras suficientes para el control de tantos kilómetros de costa, y eso va a ser aprovechado en cualquier momento por las mafias que operan en esos países para reactivar las rutas con Canarias. Hay otro elemento que nos preocupa desde las islas, y es la reducción de la ayuda humanitaria de Estados Unidos a través de Naciones Unidas. Eso ha provocado que muchos centros que se financiaban tanto en Mauritania como en Senegal, por ejemplo, con fondos de Naciones Unidas, han tenido que ser cerrados, y eso ha provocado que muchas personas hayan quedado desamparadas, con lo cual es un efecto que se suma a otros y que seguramente en los próximos meses, aunque en principio todo apunta a que no va a haber un repunte importante, en cualquier momento se puede reactivar desde cualquier punto de los países que comentamos, ¿no? Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau.
Uh-huh. Por lo tanto, la gente se está conteniendo en esas fronteras, en la de Senegal, en la de Mauritania y también en la de Marruecos, desde el momento, como bien señala viceconsejero, que por cualquier circunstancia los acuerdos con la Unión Europea fallen o en fin, o hayan dificultades, esas fronteras se abren, ¿no? Con lo que significa para de salida. De peligro tanto para las personas que se embarcan en los cayucos como, en fin, toda esa situación que viven en ese tránsito de salida hasta llegada a la costa, ¿no? En fin.
Sí, nosotros celebramos hace muy poco un encuentro privado con el Instituto Español de Análisis Migratorio, en el que participaron en esa sesión dentro del monitoreo que realiza el Gobierno de Canarias periódicamente en esos países. Convocamos una reunión con el Instituto Español de Análisis Migratorio con actores importantes de esos países, de Mali, de Níger, de Burkina y de Senegal y Mauritania, para que ellos nos explicasen en primera persona qué es lo que está ocurriendo en sus países y qué es lo que puede ocurrir en el futuro, ¿no? Y la conclusión a la que llegaron es que la presión migratoria no ha desaparecido, sino que se está produciendo una situación de contención y de desplazamiento de las rutas, ¿no? Especialmente hacia Gambia y Guinea-Bissau. Con lo cual, nosotros estamos en alerta porque en cualquier momento esa situación se puede tensar, ¿no? Y no hay que olvidar tampoco que ahí estamos en la zona del Sahel, que la Unión Europea en estos momentos no está entre sus zonas geográficas prioritarias, y nosotros insistimos en que sí que tiene que estar entre sus zonas prioritarias, porque eso está al sur de Europa y en cualquier momento se puede convertir en una zona conflictiva con efectos secundarios en el continente europeo. Esa falta de mirada con perspectiva de la Unión Europea y del propio gobierno de España es otra de las situaciones que a nosotros nos preocupan porque en fin, al final no se tienen en cuenta situaciones que están y que todo el mundo ve, y cuando salta es cuando nos planteamos por qué anteriormente no habíamos actuado para frenar esa situación.
¿Qué capacidad tiene el gobierno de Canarias ahora mismo para el desarrollo de proyectos en países que, podemos, no sé si podemos utilizar el término estables, ¿no?, como Senegal o Mauritania, viceconsejero?
Nosotros tenemos un margen de maniobra muy pequeño, por eso en esta legislatura hemos firmado alianzas tanto con el País Vasco como Cataluña, ¿no?, porque ellos tienen más músculo económico en esos países, y tirar un poco de la colaboración de las empresas catalanas, vascas, canarias, que están trabajando para el desarrollo de lo que para nosotros es el gran proyecto, que es Tierra Firme. Tierra Firme consiste en la formación de jóvenes en sus países de origen para que adquieran una serie de capacidades que le permitan ejercer su actividad económica sin necesidad de tener que subirse a un cayuco y buscar un futuro en Europa. Ese proyecto, que comenzó siendo un proyecto muy pequeñito, se ha ido consolidando, especialmente en Mauritania y Senegal, y ha permitido que cientos de jóvenes tengan esas herramientas y esas capacidades para que ellos puedan ejercer aquellas cuestiones que les permita tener una vida relativamente digna, ¿no? Y en eso estamos trabajando con la colaboración tanto también del Gobierno de España a través de su cuerpo diplomático en esos países, sumando a otros territorios que también sufren los movimientos migratorios en la parte continental, como es Cataluña o el País Vasco, y tratando de convencer a la Unión Europea que esa es la vía por la que debe apostar en sus proyectos de cooperación en los países de origen. Darle a los ciudadanos de esos países, especialmente a los más jóvenes, las capacidades para que puedan desarrollarse.
Bien, pues viceconsejero, le agradecemos que haya hecho un hueco esta mañana en la agenda para atender a los oyentes de Radio Sintonía, un poco para acercarnos a la visión que tiene con respecto a la situación que ahora mismo rodea todo lo que ha sucedido en Ceuta, y ver también cuál es la situación en la que está en estos momentos la ruta canaria de inmigración. Muchísimas gracias y esperamos contar con usted en otra ocasión. Que vaya bien.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.